Y recordábamos hoy con Gustavo, cuando hicimos el pase del Día de las Malvinas, del heroísmo de los excombatientes que estuvieron ahí en ese terreno bélico. Y nosotros queremos escuchar a uno de esos testimonios, muy válidos por supuesto, porque es la experiencia más alta que puede vivir un ser humano, como es estar en un teatro de guerra. Estamos en contacto con el señor Omar Bog, que es un excombatiente en el crucero General Belgrano, a quien saludamos. Le damos la bienvenida aquí a Radio Nacional Neuquén, junto con Marcela Toranzo y todo el equipo de la radio. ¿Cómo le va, señor Bog?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un abrazo malvinero a la distancia.
Bueno, el abrazo es nuestro, recíproco, y lo llamábamos para que dentro de lo que usted pueda y quiera, nos cuente, nos reviva aquellos momentos que para usted debieron haber sido muy 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 fuertes, muy profundos, porque se debatía ahí entre la vida y la muerte. Cuéntenos, ¿la guerra usted era marinero de profesión o fue convocado para ir a la guerra?
No, yo fui sorteado para conscripto, en ese entonces que se hacía el servicio militar obligatorio.
Sí, señor.
Fui a servir a la patria con 18 años. La mayoría éramos todos de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, o sea, Santa Fe, Reconquista, Chaco, Corrientes, Salta, Puto, todo lo que era prácticamente esas tandas. Éramos la mayoría de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.
Ajá. ¿Y dónde estaba prestando el servicio militar? ¿Dónde estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio?
Bueno, nosotros nos incorporan el primero de agosto de 1981 en el distrito militar acá en Santa Fe. Nos trasladan a la base naval de Puerto Belgrano, en Punta Alta, donde ahí hacemos 45 días de instrucción militar. Y después fuimos destinados, a mí me corresponde el crucero Ara General Belgrano, el buque insignia era el portaaviones 25 de mayo, después lo seguía el crucero, después venían fragatas misilísticas como la Santísima Trinidad, la Hércules, los destructores, Barremina, Cajamina, bueno, estábamos todos ahí en la dársena de la base naval de Puerto Belgrano.
Claro.
El crucero era un buque que tenía 185 metros de largo, 20 de manga y 35 de eslora. Era un buque que lo había comprado el general Perón en el año 1950 a Estados Unidos. Venía con nombre Phoenix. Después, cuando llega a la Argentina, que pasa a la Armada, se le pone el crucero a la General Belgrano. Y estaba dotado de 76 bocas de fuego, dos torres triple de cañones de 6 pulgadas, que esos cañones tiraban 21 kilómetros, 18 kilómetros de tiro efectivo.
Sí.
Después tenía ametralladoras de 40 y 20 milímetros antiaérea, o sea que era un buque que estaba muy fuertemente armado, que los británicos sabían que junto con el portaaviones, era un peligro.
Claro. ¿El general Belgrano era el buque más, digamos, mejor preparado que tenía la Marina Argentina para enfrentar esta contingencia bélica?
No, mirá vos cómo es la cosa, ¿no? Cuando yo me incorporo al crucero general Belgrano, recién habían traído la Santísima Trinidad, que era una fragata misilística,
sí,
que la habían traído, la habían comprado a Argentina, la llevó y le colocaron el armamento en Inglaterra.
Uh-huh.
Así que después que yo me incorporé al crucero, llegó la Hércules, que también venía de Inglaterra, que le habían puesto el armamento. O sea que nosotros estábamos, esas eran las más modernas. Te imaginás que el crucero, nosotros estábamos en una reparación general porque todavía no sabíamos que se iba a tomar Malvinas y sí habíamos recibido una invitación de Estados Unidos a la cual íbamos a viajar allá para ser condecorado el buque y la tripulación, porque era el único buque que todavía seguía navegando después de la Segunda Guerra Mundial,
uh-huh,
de la guerra Pearl Harbor.
Sí.
El Hola. Crucero, sí.
Sí, no, está bien, continúe, después le pregunto.
El crucero, el único que había sido averiado por aviones japoneses en la Segunda Guerra Mundial fue el puente de comando, que sí, se lo restauró y se lo dejó tal cual era. Pero te imaginás que yo pertenecía al departamento máquina, yo estaba en las calderas, nosotros producíamos el vapor para que funcionen las máquinas. Así que imaginá que era un buque a vapor todavía.
¿Y cuando estalla la guerra, usted dónde estaba? ¿Estaba navegando o estaba ahí en el puerto?
No, dos días, nosotros más o menos una semana antes de que se tome Malvinas, se empezaron a acelerar los trabajos de mantenimiento generales, que nos pareció inusual. Incluso veíamos movimiento de tropas, veíamos cargar en el portaaviones los A4Q, los aviones A4Q, los helicópteros Sikin, que no era usual, digamos, que lo carguen en el portaaviones. Uh-huh. Lo mismo nosotros teníamos que ayudar a la parte de enfermería a fabricar botiquines, que nosotros en navegaciones y en digamos, en las navegaciones de práctica, eso nunca se hacía. O sea que estábamos viendo algo fuera de lo normal. Y bueno, un par de días antes parte zarpa el buque Cabo San Antonio, que era un buque de desembarco, con el grupo Los Lagartos, que eran gente entrenada.
El cuerpo de élite, sí.
Exacto, fueron los que tomaron primero las islas, donde ahí viajó el capitán Giacchino, que fue el primero que murió.
Cuando se produce el desembarco de las tropas argentinas, es decir, el 2 de abril, cuando se llega y se toma puerto argentino, ¿que el buque ya estaba en aguas del conflicto, en aguas internacionales?
No, nosotros nos enteramos que ya se había tomado Malvinas, la mayoría de la flota estaba navegando. Nosotros salimos a navegar recién el día 13 de abril, junto con el destructor Piedra Buena y el Buchar, que eran buques escoltas nuestros, porque ellos tenían sonar, que era para captar submarinos, y nosotros lo único que teníamos era radar para captar aviones. Ajá. Así que por eso nosotros navegábamos con la custodia y el paso éramos cuerpo de flota, navegábamos con los dos destructores por el tema justamente de que por ahí nosotros sabíamos de que podíamos ser atacados por submarinos, porque los británicos sabían de que era un buque muy peligroso, que si lo podíamos usar tanto desde mar adentro para bombardear costa, o ponerlo en costa y bombardear mar adentro.
Claro. ¿El crucero General Belgrano significaba algún tipo de peligro para la flota inglesa, digamos? ¿Era un barco que podía ocasionar daño a la flota inglesa?
Totalmente, ellos sabían. Por ejemplo, los cañones 6 pulgadas, esos cañones que tiraban 21 kilómetros, 18 kilómetros de tiro efectivo. Uh-huh. Ellos sabían perfectamente que si el buque, el crucero, lo ponían en cabecera de playa, digamos, en Malvinas, y tirar mar adentro, ellos se les iba a hacer prácticamente imposible llegar a las costas para desembarcar, más el apoyo de lo que era la aviación, y, uh-huh, y eso, ellos sabían perfectamente. O sea, fue una táctica o un golpe para... Es como que a Argentina le cortaron un brazo cuando hundían el crucero. Claro.
¿Y el hundimiento que se produjo? ¿Por una estrategia militar? ¿Por una estrategia política? Porque muchos dicen que con el hundimiento del Belgrano fue una orden directa de Margaret Thatcher para que no se llegara a un acuerdo, a una paz negociada, como quería Estados Unidos en ese momento. ¿Ustedes pudieron enterarse? ¿Usted pudo enterarse de esos vaivenes o su rol dentro del barco era nada más que la parte, bueno, la tensión del barco y la pelea, obviamente?
Claro, lo que nosotros nos pudimos enterar después, digamos, de lo sucedido y eso, es que fue una estrategia militar, uh-huh, porque ellos sabían perfectamente que destruyendo el crucero o el portaaviones, iba a ser un golpe psicológico muy importante para la flota nuestra, y entonces ahí es como que nos debilitaron de tal manera de que le dimos la oportunidad, porque se peleó hasta lo último. Los muchachos lo han hecho de la mejor manera. Imaginar, nosotros tuvimos 45 días de instrucción nomás, uh-huh, y ya nos mandaron a un buque, así que tuvimos que aprender todo rápidamente, uh-huh, aparte de lo que eran las alarmas de zafarrancho de combate, de abandono.
Claro.
Tuvimos muy poco entrenamiento sobre eso.
¿Y cuál era la moral de la tropa y el estado, es decir, la preparación psicológica que tenían ustedes, jóvenes de 18 años, para enfrentarse en un conflicto donde era la vida o la muerte, digamos, ahí no había términos medios, digamos? ¿Cómo estaba la tropa?
Nosotros estábamos concientizados de que teníamos compañeros que estaban peleando ahí en Malvinas, y nosotros teníamos que cumplir una función que era proteger la parte marítima. Uh-huh. Pero yo siempre sostuve, y lo conversamos siempre con los camaradas, con los compañeros y eso, pero nosotros es como que sosteníamos hasta ahora, de que nosotros en la comida o en el desayuno o en algo, a nosotros es como que nos daban algún aliciente o algo, porque era tal las ansias y la necesidad de entrar en combate. Nos acostábamos vestidos esperando que suene la alarma del zafarrancho de combate para ir a cubrir nuestros puestos. Uh-huh. Entonces es como que una persona de 18 años, está bien, nosotros nos habían concientizado de que estábamos en guerra. Uh-huh. Pero estábamos peleando con ingleses totalmente preparados de años y gente paga, que uh-huh. prácticamente para ellos era un trabajo. Uh-huh. Por ejemplo, los burka eran...
Los famosos burka, sí.
Los burka eran nepaleses, eran negritos chiquititos, indiscriminados, ¿no? Pero estaban preparados y ellos cobraban, y generalmente no. Preparaban la estrategia durante la semana y atacaban casi siempre los fines uh-huh. de semana, porque aparte ellos como que cobraban extra.
Claro.
Así que te podés imaginar la diferencia, incluso en diferencia de armas sí. y tecnología, ropa y todo lo que ellos tenían a la nuestra, era totalmente distinto. Sí. Pero nosotros sostenemos que nosotros...
Ese hecho de tener que enfrentar a un enemigo, como en este caso los gurkhas, asesinos, digamos, en el sentido, con un instinto criminal, hechos para la guerra, frente a un joven de 18 años, argentino, que prácticamente, es decir, no había tenido nunca una experiencia de guerra, más allá de por ahí de alguna pelea barrial o de alguna situación de urbanidad que por ahí lo endurecía un poco, pero digamos, ese enfrentamiento en usted o en los jóvenes como usted, ¿qué producía?
Mira, tampoco se la llevaron de arriba, porque los que yo, no tuve la posibilidad de pisar Malvinas, porque nosotros sí. estábamos en otra zona, nosotros cumplíamos otra función. Pero los compañeros que estuvieron luchando cuerpo a cuerpo en Malvinas, uh-huh. no se la llevaron de arriba. Después con los años, los ingleses dicen que le cuesta creer que los muchachos argentinos con tan poca edad y tan poca preparación hayan soportado tanto y se enfrentaron tan duro con los ingleses.
Sí, hay documentos donde los ingleses reconocen, incluso sí, en las sí. charlas privadas que suelen tener los excombatientes ingleses, reconocen esta no digamos ferocidad, pero sí esta valentía de los soldados argentinos, esos chicos de la guerra que estaban ahí, se les plantaban con una bravura tremenda. Cuéntenos algo de su experiencia el día del hundimiento. ¿Dónde estaba usted?
Bueno, yo pertenecía a sala de máquina, uh-huh. estaba en una caldera. El buque tenía tres calderas dobles, de 11 quemadores de cada caldera. O sea, uh-huh. que mi compartimento tenía una caldera doble y 11 quemadores de cada compartimento, en mi compartimento. Bueno, ahí nosotros generábamos el vapor para que funcionen las máquinas y bueno, y mi puesto, ese era mi puesto de combate. Y uh-huh. el puesto de abandono era la balsa número 20 en la cubierta principal, con la cual cuando teníamos alarma de zafarrancho de abandono, teníamos, si no estábamos apostados de guardia, teníamos que recurrir y salir y apostarnos en la balsa que nos correspondía, y ahí teníamos los entrenamientos de desembarco y todo eso. Y gracias a ese entrenamiento que nosotros teníamos, en el momento de que se hunda el crucero, se pudo salvar la mayoría de la cantidad de gente que se salvó. Uh-huh. Yo siempre hago referencia de que aquel que vio la película Titanic es exactamente el calco prácticamente de lo que se vivió dentro del crucero cuando a nosotros nos torpedean.
Uh-huh. ¿Duró mucho el momento que estalla el torpedo hasta el momento que se abandona el barco? ¿No fue mucho tiempo?
45 minutos hundió el crucero. Uh-huh. El crucero pegaron dos torpedos del submarino Conqueror, le borró 10 metros parte de proa, y en la parte de popa, que era el hangar del buque, tenía un hueco de aproximadamente unos 20 metros de diámetro. Se hundió con 13.800 toneladas de agua en el hangar, o sea que se hundió primero para atrás, después se inclinó para el costado.
Sí.
Que fue tan noble que se hundió de esa forma sin llevarse la mayor cantidad de gente, porque si se hubiese hundido de proa de la parte de la punta, es como que hace un embudo, hace absorción y se hubiera llevado todo lo que tenía a su alrededor.
Uh-huh. Ahora, Sí, continúe.
Nosotros corríamos doble riesgo, o sea, no teníamos problema para tirar la balsa y subirnos, teníamos el agua a 40 centímetros porque estábamos para el lado que se inclinaba el buque. Ajá. Pero ¿qué pasa? Se nos venía todo lo que es la superestructura es todo lo que está sobre la cubierta principal, uh-huh. Todo lo que era puente de comando, chimenea, todo lo que era la artillería se nos venía encima nuestro.
Claro.
Y el movimiento que producía el buque succionaba las balsas y no las dejaba alejar.
Ajá.
Así que en un momento se pinta la balsa donde yo estaba con 10 o 12 compañeros más, y bueno, cuando nos damos cuenta que la balsa se estaba desinflando, que se hizo como una palangana y nos llevaba al medio, yo lo primero que tenía es sacar el tablero con la cortapluma, abrir el techo de la balsa, y al estar desinflada el buque la chupa nos lleva abajo. Y bueno, yo ahí lo único en ese momento que fue que me acordé que de Dios y que no salía.
Claro.
Me saca el salvavidas a flote, me tomo de otra balsa que estaba ahí al lado, me trepo al techo de la balsa, yo hundía el techo de la balsa, de adentro empujaban para poder ver porque cada vez se nos venía la superestructura encima, así que caigo nuevamente al agua. Claro. Y ahí ya me agarro de otra balsa que estaba, porque era un grupo de balsa, y bueno, yo de la cintura para abajo no sentía más nada.
¿Usted creía que ahí que de esa no salía, que se moría ahí?
O sea, yo digamos que era tratar de subir a una balsa, después
claro.
Dios mandaba, ¿no?
Claro.
Así que bueno, una persona en esa agua no dura más que 10 o 12 minutos porque son 7 grados bajo cero,
ajá.
Más la sensación térmica se va a 18 o 20 grados, así que una persona en 10 minutos hace hipotermia, paro cardíaco claro. Y muere sí. Por congelamiento.
Claro. Y ya arriba bueno. De las balsas, digamos, ¿el mar cómo estaba? ¿Estaba muy picado? Porque estas zonas con mares bravíos, ¿no?
Durante el día es calmo, digamos que eso era a las 4 de la tarde, el mar estaba calmo. Cuando a mí me alzan a la balsa, que después yo me salvo, éramos 22, una ola nos aleja un par de metros del buque, cuando vemos que se termina de hundir el buque y se escuchan dos explosiones, se ve el agua, que un estampido de agua hacia arriba, que eran las calderas, que al estar a 360 grados de temperatura y hacer el contacto con el agua fría, explotaban.
Uh-huh.
Por suerte no explotó ninguna de las Santa Bárbara. La Santa Bárbara tenía 5 Santa Bárbara donde se guardaba en galpones, donde se guardaba, estaba repleto de munición, tanto para la artillería pesada como para las antiaéreas, que si hubiese explotado una de esas, hace una explosión en cadena y bueno, no queda absolutamente nada.
¿Y cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo permanece en el agua arriba de las balsas hasta que lo rescatan?
Bueno, nosotros comienza a llegar el domingo a la tarde, empieza a oscurecer, sabíamos que íbamos a tener que permanecer a la noche, o las de 8 o 15 metros de altura más o menos. Uh-huh. Nos habíamos amarrado entre algunas balsas, pero las olas cortaban las soga, así que el día lunes amanecimos solo, no se veía nadie alrededor nuestro, más que en el horizonte una liñita que eran los buques que se ve que andaban rescatando. Tuvimos todo el lunes, todo el día, empezó a llegar el lunes a la noche, cada vez se hacía más difícil porque estábamos permanentemente sentados, teníamos agua dentro de la balsa, no podíamos tirar las piernas porque teníamos la bolsa de supervivencia en el medio, éramos 22, que es lo único que nos favorecía. porque estábamos muy juntos y tapados con mantas mojadas, pero por el calor que irradiaba el cuerpo, manteníamos en temperatura. Uh-huh. O sea que alzaron, rescataron una balsa con dos personas, pero estaban congeladas. Yeah. Eran negros quemados por el frío. Sí, al no sí, tener, sí. Al no haber temperatura, murieron por congelamiento. Claro. Nosotros no tuvimos esa desgracia de...
Claro. ¿Qué momento, ¿no? Qué momento tan crucial, tan límite. Ahora, ustedes obviamente no tenían alimentos y no tenían agua potable tampoco arriba de la balsa.
Sí, la balsa trae una bolsa de supervivencia que trae 20 litros de agua envasada, como los saqué del suelo. Después trae comida a base de caramelos ácidos, como caramelos de membrillo y todas esas cosas que pueden dar caloría al cuerpo y mantener por 20 días, pero no, eso sería en un agua cálida, en la zona que nosotros nos tocó. Nosotros pasamos dos noches, del domingo a las 4 de la tarde hasta el martes a las 10 de la mañana que nos rescataron, y ya no soportábamos más, que nos habían quemado los tejidos de las plantas de los pies, no podíamos, cuando nos rescataron, no podíamos pisar, tuvimos bastante tiempo hasta que nos recuperamos y pudimos pisar, claro. Y así mismo al transcurso de los años la consecuencia queda.
Claro. ¿Quién lo rescata? ¿Un barco argentino, no? ¿Un buque argentino?
Sí, nos rescata justamente uno de los destructores, el destructor Buchar, que era custodio nuestro, que cuando a nosotros nos torpedean, a nosotros nos tiran cuatro torpedos, dos pegan en el buque, dos pasan de largo y uno alcanza a tocar al Buchar, pero sin hacerle ninguna avería. Uh-huh. Entonces cuando ellos ven de que el hundimiento del buque era inminente, se tienen que retirar porque no se sabía cuántos submarinos eran y corrían el riesgo de que ellos también pueden ser torpedeados. Después se dedicaron a la búsqueda y al rescate de todas las balsas y todos los sobrevivientes. Claro. Pero bueno, me tocó vivir.
¿Y llegó a dónde, a tierra? ¿A qué parte de la Argentina? ¿A qué parte del territorio?
Nos rescata el Buchar, nos llevan a Ushuaia, donde la mayoría de los sobrevivientes incluso el Canberra, que fue el buque inglés que trajo los prisioneros argentinos, lo hizo también a Ushuaia. Así que ahí nos llevan, a nosotros cuando nos rescatan, el viento nos había llevado 280 kilómetros más hacia el polo sur. Uh-huh. O sea que nuestra balsa fue la última o la anteúltima, no recuerdo bien. Las cartas de navegación ya daban de que no era imposible que haya balsa más al sur, más para el lado del polo, así que ahí se abandona la búsqueda. Claro. Y bueno, y de ahí de Ushuaia fuimos trasladados en avión a la base naval Comandante Fora en Bahía Blanca. Uh-huh. Donde ahí nos reencontramos con el resto de los compañeros sobrevivientes del crucero.
Sí, realmente.
Nos encontramos y algunos no.
Realmente una experiencia crucial, ¿no? Para usted, y el tema es que podríamos estar hablando dos o tres horas, ¿no? Con el mismo interés. Pero, digamos, como para ir cerrando la nota, usted. Porque mucho se ha dicho sobre Malvinas, se ha escrito. El trato que usted recibió siendo, en este caso, soldado, ¿cómo. ¿Cómo fue? Digamos, porque se habla de destaqueamientos, de malos tratos, bueno, de torturas, sí.
Sí, tenemos que diferenciar Armada, Fuerza Aérea y Ejército.
Sí.
Hoy por hoy, nosotros en Armada, por ejemplo, cuando entramos, automáticamente se nos daba toda la ropa nueva, comíamos comida excelente en el buque, teníamos todos los días una dieta, digamos, el lunes una cosa, el martes ya sabíamos todo lo que íbamos a comer por día. La alimentación era muy buena, los tratos eran muy buenos, lo mismo pasó con la gente de la Fuerza Aérea, no así Ejército, que lamentablemente tuvo que vivir una mala experiencia. Uh-huh. Tanto en vestimenta, en alimentación. Y sí, es cierto, todo lo que se habló y por ahí hay cosas que no se ha dicho. Uh-huh. Que se la han llevado estos compañeros. Vos fíjate que nosotros tenemos, después de la guerra, tenemos más de 500 suicidados.
Sí, terrible.
O sea, tenemos un porcentaje más alto de suicidados que muertos en combate.
Ajá.
Así que por falta de atención psicológica. Así que esos 500 compañeros que se han suicidado, quién sabe lo que se han llevado que nunca pudieron contar, porque nosotros pudimos empezar a hablar después de la democracia, ahí sí pudimos empezar a hablar de Malvinas.
Hoy en día, hoy en día, ¿usted mantiene contacto con otros excombatientes o con las agrupaciones de los excombatientes?
Sí, estamos permanentemente, nunca dejamos de malvinizar, incluso el 9 de este mes estuvimos en Buenos Aires, nos reunimos, éramos más de 4.000 veteranos de guerra, junto con familiares, madres, padres, hermanos, nietos de caídos. Fuimos primero al Ministerio de Defensa, porque se estaban dando certificados truchos, fuimos a hacer ese reclamo. Después fuimos al PAMI por el tema de atención, porque lamentablemente están muriendo compañeros por falta de atención médica. Fuimos al ANSES y después fuimos a Cancillería. Fuimos a Cancillería a acompañar a los familiares de los caídos, porque no, ellos no quieren y no queremos nosotros tampoco, porque lo apoyamos, que se repatrien los restos de nuestros compañeros que están custodiando Malvinas.
Señor Bosch, como para ya cerrar la nota, pues se nos va la hora del programa. ¿Usted se sintió, porque después de Malvinas hubo como una desmalvinización de la política argentina, de todo lo que tenía que ver con Malvinas? ¿Usted hoy se siente reconocido por haber estado combatiendo en las islas?
Nosotros estamos reconocidos por la sociedad.
Sí.
No así por los gobiernos, porque tuvimos el gobierno que en ningún momento nos dieron apoyo. No soy kirchnerista, pero tenemos que decir, y lo decimos los veteranos de guerra, lo único que conseguimos fue por el presidente Kirchner en su momento, cuando a los 20 años nos recibió, que hicimos la caravana malvinera de Ushuaia, de la Quiaca Ushuaia. Él nos dijo que había vivido la guerra, él sabía cuántos aviones salían y cuántos volvían, y que nos prometió, y bueno, y se cumplió. Pero de ahí en más a lo que va hoy, y no es la lucha que hacemos nosotros con 54 años más los suboficiales que tienen algunos 70, como anoche habló el general Balsa, no se hubiera podido seguir malvinizando como se está haciendo.
Bueno, le agradecemos muchísimo habernos atendido. 40 minutos casi nos llevó la nota, pero es un tema que bien lo vale y sus testimonios son tremendos, ¿no? Así que gracias por atendernos, le deseamos lo mejor y ojalá encuentre hoy usted en su hogar, en sus amigos, en su hábitat, la paz que en ese momento le negó la guerra. Así que muchas gracias, señor Omar Bosch, ex combatiente de Malvinas, tripulante del crucero Belgrano.
Me permití, me voy a despedir con una frase que siempre digo y decimos, de que a mí me podrán temblar las piernas, pero no me va a temblar la voz para decirle a los británicos que nunca van a poder sacar el color celeste y blanco de Malvinas, porque nunca van a poder cubrir el cielo celeste con nada, ni tampoco se van a poder sacar el blanco de la nieve debajo de sus botines. Así que, guste o no le guste, van a seguir presionados por los colores celeste y blanco, porque Malvinas son, fueron y serán siendo Argentina de por vida.
Muchas gracias, señor Bosch, será hasta cualquier momento. Ha sido un tremendo placer poder entrevistarlo. Para todo periodista, esto nos saca por ahí del frío de la nota, como para meternos en el espíritu de ustedes. Muchas gracias y será hasta cualquier momento.
Un abrazo, Dios los bendiga, y espero la comunicación para que me mande, si podés, el tema del
audio,
la conversación.
Sí, sí, ahí nuestro compañero Nicolás Rosín, que se encarga de esos temas, así que seguramente ya está trabajando en eso. Así que gracias.
Perfecto.
Y hasta cualquier momento.
Un abrazo, malvinero, a la distancia.
Ok. Omar Bosch, combatiente de Malvinas, excombatiente, tripulante del crucero Belgrano.